Yo partiría diciendo que es un honor ser representante, sea de una junta de vecinos, sea de un club deportivo, para qué decir de una comuna, una región, y ser representante de ciudadanos en el lugar donde se fijan las reglas de la sociedad, que es en el Parlamento, es fundamental. Y yo creo que eso es un motivo de, primero, de mucho honor, de mucho orgullo. Yo estoy muy agradecido. Me ha tocado poder ser parlamentario en un periodo de la historia de Chile excepcional. Yo soy una persona, una generación que fuimos marcados por la lucha contra una dictadura para recuperar la democracia y después ser partícipes de ese proceso de recuperación y consolidación democrática en el país. Y es un ciclo que viene cerrándose ahora y se abre, se está abriendo un nuevo ciclo de la historia y la política de nuestro país. Por tanto, me ha tocado participar en un periodo, en un ciclo de la historia también muy emocionante. Somos un país que recuperó la democracia, somos un país que pasamos y triplicamos, hasta cuadruplicamos los ingresos per cápita del país. Vivimos la revolución estudiantil y el acceso a la educación superior. Vivimos una transformación territorial en el país extraordinaria. Y es en ese marco que me ha tocado ser parlamentario. Creo que es muy importante los contextos, porque somos un país que se insertó en el mundo, que cambió mucho estos años. Y yo he tenido la fortuna, siendo parlamentario, 4 periodos como diputado, 2 como senador representando la región de O'Higgins y Cachapoal en particular, el ser testigo de los avances en materia de relaciones exteriores, que es un área donde siempre participé, donde pasamos de nuestra actitud bastante isleña como país, que criticaron al presidente Frei porque viajaba, a un país que entendió que nuestro destino, gracias a lo que hizo Frei, Lagos y otros, somos un país inserto en el mundo y que nuestra economía depende de eso. Me tocó ser testigo de los cambios culturales, que van desde terminar con el servicio militar obligatorio, la detención por sospecha, cosas por las cuales nos acusaron de cosas horribles en otros tiempos, a la ley sobre derechos de familia, que han cambiado mucho, a las materias laborales, que ha sido una de mis grandes pasiones, sea de las temporeras, manipuladores de alimentos, asistentes de la educación, trabajadores contratistas, la minería. Pero junto con esos procesos también me tocó vivir algo que hoy se olvida algo, pero que fue el cómo enfrentamos los dramas de la violación de derechos humanos durante la dictadura, de ver cómo metíamos preso a Manuel Contreras, a Pedro Espinoza Bravo, a la cabecilla de la DINA en un tiempo donde los militares todavía estaban, Pinochet todavía estaba, los senadores designados todavía estaban, estaban los alcaldes designados. Y por tanto yo diría, me ha tocado participar en el quehacer de nuestro país, desde el Parlamento, una ventanilla excepcional, y teniendo el honor de representar mi región, de haber sido vicepresidente de la Cámara de Diputados, vicepresidente del Senado, de ser parte de una institución que tiene un rol, que es fijar las reglas del juego en la sociedad y construir acuerdos. Eso es algo que se nos olvida mucho. El Congreso, más que un lugar donde uno viene a pelear, es el lugar donde uno viene a construir acuerdos entre gente que pensamos distinto.
Sin duda una trayectoria donde usted ha sido un testigo privilegiado. Y usted menciona 2 aspectos muy interesantes. Uno, el cambio en relaciones exteriores, y otro, su defensa en derechos humanos. 2 áreas donde usted ha tenido una trayectoria muy, muy sistemática en todo su trabajo legislativo. En ese sentido quería preguntarle, ¿cómo combina ambos elementos en esta experiencia?
Después de la Segunda Guerra Mundial y la Declaración Universal de Derechos Humanos, donde hubo un chileno que participó en forma muy importante, don Hernán Santa Cruz, los valores, los principios que surgieron de ellos, de esa declaración, nos marcaron a muchos chilenos en un momento. Nos marcaron, por desgracia, en un contexto cuando nos perseguían. Y fue una bandera primero de defensa de nuestros derechos, pero después hubo algo más profundo. Comprendimos que los derechos humanos son universales, son para todas y para todos, y que es la base, es el mínimo, el ético mínimo para construir una convivencia. Y vivimos eso en la recuperación democrática en el país. Y es un valores que se fueron proyectando en la política mundial como un elemento fundamental del quehacer de nuestra convivencia en los foros multilaterales de Chile y en otros. Para mí fue una inspiración, una motivación, una guía. Yo tuve el honor no solamente de luchar por los temas de derechos humanos en nuestro país, de buscar cosas que hoy no se entienden. Yo quiero poner un ejemplo. El lograr que Manuel Contreras estuviera preso. Para lograrlo no bastó que el juez Bañado hiciera una investigación extraordinaria y que la Corte Suprema lo condenara a Manuel Contreras, Pedro Espinosa Bravo y a otros. Fue necesario meterlos presos y no había quien los metiera presos. Se necesitaba que el comandante en jefe del ejército, Augusto Pinochet, aceptara que su jefe de inteligencia fuera preso. Y fue muy difícil, fue en el gobierno de Frei, Luis Tagle, donde estaba la ministra Soledad Alvear, como ministra de Justicia, y un gran posterior expresidente Ricardo Lagos, en el Ministerio de Obras Públicas. Y se entró en una discusión de construir puntas de Peuco, algo que es muy cuestionado hoy, una cárcel segregada. Pero sin eso no era posible meterlo preso. A mí me tocó alegar a favor de Punta Peuco en los años 95, 96 y convencer al Parlamento de que era necesario para meter preso al primero de los mayores responsables, que fue Manuel Contreras, a esa cárcel. Y ahí aprendimos algo, de que esto no es un fenómeno de Chile. Esto de la violación de los derechos humanos, de parlamentarios, de personas, de ciudadanos perseguidos, es en muchos lados. Y es por eso que yo me volqué en el trabajo internacional, desde el Parlamento, desde la Comisión de Relaciones Exteriores, en órganos internacionales como la Unión Interparlamentaria, de que también nos preocupáramos de los derechos humanos en otros países. Y por eso llegué a ser presidente del Comité de Derechos Humanos de Parlamentarios de la OIP, promoviendo estos valores universales. ¿Y qué es algo que uno aprende ahí? Disculpe lo largo de la reflexión. Es que hay ciertos principios que son demasiado importantes. Las dictaduras son dictaduras. No importa que sean de derecha o de izquierda. Son dictaduras que violentan los derechos de la convivencia mínima. Y por eso yo no he tenido duda desde la UIP, desde el Comité de Derechos Parlamentarios de ese organismo, o desde el Parlamento Andino, que he tenido el honor de presidir, de condenar a dictaduras, a violaciones de derechos humanos, no solo en Chile, sino en Venezuela, en Nicaragua, en Myanmar, en Zimbabue, en diferentes partes del planeta donde ocurren situaciones donde se violenta la dignidad. Y yo espero que esto sea un principio, el de respetar la dignidad humana, que logremos realmente consolidar en nuestra nueva constitución. El concepto del respeto a la y al otro es muy importante, es la combinación que necesitamos de los derechos humanos y la experiencia internacional, de que entendamos que estos son valores universales que necesitamos saber respetar.
En todas las áreas, incluso la política, los políticos se han visto sometidos, yo veo, como a fuerzas muy congruente. Por un lado, atacados por las redes sociales, por el rol del desprestigio, pero por otro lado también perseguidos en sus propios países. Ustedes sacaron una declaración en la Unión Interparlamentaria Mundial también por los atentados a parlamentarios y todo eso. Quisiera preguntarle a usted cómo proyecta esa realidad ahora en esta nueva etapa, en esta nueva era que se abre en la política.
Yo creo que algo que tú mencionas de esto, las redes sociales en el tiempo contemporáneo, es un tema que hay que abordar. Los parlamentos son por esencia los lugares donde se construyen acuerdos, donde gente que pensamos distinto y representamos a personas distintas, confrontamos ideas. Y no es que nos confrontemos como personas, esto no es un problema personal, es confrontación de ideas. Y muchas veces en las redes sociales uno ve que ya no hay confrontación de ideas, hay descalificación de las personas. Y eso tiende a polarizar la sociedad. Y las redes sociales han ido contaminando, yo creo, el quehacer político mucho, y ha ido tensionando sociedades. Esto no es solo en Chile, en muchos lados. Y yo creo que aquí vamos a volver a un debate que es muy importante, que son los principios de la convivencia. y yo creo que hay uno que está muy desvalorizado, que es el del respeto. El principio del respeto a él o la otra, que tienen su derecho de ser como quieren ser, de expresarse como se quieren expresar, siempre que no atente contra los derechos de otra persona. Y necesitamos construir esta convivencia donde las redes sociales tengan una regulación, porque se ha demostrado que polariza, y que también los políticos, con todas las pasiones que tienen, y eso es muy justo porque representan ideas, también necesitamos construir o garantizar que ese diálogo se dé en un marco de respeto de él o de la otra, y no estar descalificando. Y lo digo por lo siguiente, mire, uno que ha sido parlamentario, uno que ha tenido el honor de conocer el funcionamiento de muchos parlamentos en todos los continentes, lo que uno detecta es que donde hay deterioro de la convivencia parlamentaria, porque se dejan de discutir las ideas y la gente se comienza a ir de las manos, es cuando hay una pérdida de los sistemas democráticos. Las redes sociales contribuyen a eso, también la falta de conciencia de las y los políticos de cuál es nuestra responsabilidad, que no es más que construir acuerdos a partir de nuestras propias posiciones. Pero extremar posiciones nunca ayuda a la convivencia, no ayuda al prestigio, ni a la legitimidad de la institución, y más importante, no permite hacer el trabajo al cual estamos llamados a hacer.